Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, seguimos mirando el valor del dólar.
Seguimos. Sí. ¿Cómo? No sabemos, pero seguimos.
Seguimos mirando el valor del dólar, el valor de los precios, los datos de inflación. Uh-huh. Ayer se conoció acá este dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires,
sí,
que es muy particular por el hecho de que la ciudad de Buenos Aires, el gasto de la gente, de los hogares, de la familia, en los servicios es muy fuerte y es menor el gasto en alimentos. Y el rubro que más aumentó fue justamente el rubro de alimentos, que subió más del 30%. Uh-huh. Entonces, cuando se hace la inflación promedio, dio 21,1%. Pero si uno traslada estos aumentos a nivel nacional, como el peso o las ponderaciones son distintas, seguramente cuando el INDEC dé a conocer el jueves el dato de inflación, va a estar muy, pero muy por arriba del dato de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente vamos a estar por arriba del 25% cómodamente.
Uh-huh. Cercano al 30, tal vez.
Claro, 30 seguramente va a estar alimentos. Con lo cual también, ojo con esto, porque esta inflación, al pegar más en alimentos, perjudica más a la gente de menores ingresos.
Claro.
Que sabemos que destina más plata a alimentarse, y no a turismo o a comida fuera del hogar o recreación, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Ya con estos datos de inflación, yo estoy calculando que la línea de pobreza, mire de lo que estoy hablando, la
sí,
línea de pobreza familiar va a estar en diciembre, cuando el INDEC lo dé a conocer en los próximos días, en los 500.000 pesos.
Uh-huh.
O sea, para no ser pobre, una familia debería estar
familia
ganando,
tipo, pareja, dos chicos en edad escolar, en el orden de los 500.000 pesos, sin alquilar.
Más de 500.000 pesos para no ser considerado pobre.
Claro, vos decís 500.000 sin alquiler.
Sin el alquiler.
Sin el alquiler. Entonces estamos hablando con alquiler arriba de 600 cómodo.
Y 650 también.
Sí, sí.
Depende de...
Bastante generoso estuve con 100.000 pesos de alquiler nada más.
¿Y porque con dos chicos necesitas?
No, olvídate. No baja de 200 lucas.
Por eso. Entonces esta es la situación. Aquellos que nos están escuchando pueden hacer fácilmente el cálculo cuánto están ganando, cuánto ingresa en el hogar en relación a estos valores, que estoy hablando de diciembre, ¿eh?
Sí.
Valores de diciembre. Si consideramos ya ahora lo que puede estar pasando en enero, bueno, nos vamos a fácilmente a 600.000 pesos fácilmente de línea de pobreza sin el alquiler.
En un par de meses, para no caer bajo la línea de pobreza, vas a tener que ser millonario, ¿no?
Sí, sí, por lo menos vas a tener que estar... Sí, no, pero no,
en el orden del millón.
No falta mucho, ¿eh?
Claro, exactamente.
No falta mucho porque la velocidad, no sé, que creo que nos está pasando a todos, la velocidad de la inflación hace de que uno pierda la noción de los pesos que tiene, que está manejando.
Sí, te diría que hasta hace un par de años, uno cada vez que había un aumento importante tenía un par de meses para amortiguarlo y acostumbrarse a los nuevos valores.
Sí, acá no.
Hoy
acá,
ya no.
Acá no, porque lo que pagaste la semana pasada no tiene nada que ver con ahora y seguramente la que vas a pagar la semana próxima tampoco tiene nada que ver con la que estás pagando ahora.
Te diría que desde, junio, julio del 2023 empezamos,
sí,
a ver que no había, no llegabas a acostumbrarte.
Exactamente.
A acostumbrar el ojo, ¿no?
Digamos con la devaluación de masa.
Claro, no te llegabas a acostumbrar el ojo a los nuevos precios, porque eso implica e impacta directamente en la sensación, en la percepción de precios. Decís, bueno, al principio te parece mucho, vas a la otra semana, ya lo ves en el mismo valor, y a los 15 días decís, bueno, más o menos está en este precio. Ahora no llegás a recordar el precio.
No. Y se vienen aumentos muy importantes, que son todos los aumentos de los servicios públicos.
Uh-huh.
Que eso, va a llevar a que estos aumentos menores que tuvieron los servicios se vuelvan a equiparar con el resto de los rubros, con lo cual, y vienen aumentos muy fuertes, porque uh-huh. ustedes vieron que las audiencias que se están realizando, se están hablando de 350, de 500, hasta de 700% de aumento.
Tal cual.
Con lo cual, en febrero, marzo y abril, dicen que, por ejemplo, en el caso del gas, ahí los aumentos van a ser muy, pero muy, muy fuertes.
Sí, porque viene por partida, sí. Viene por partida doble. Viene por el aumento de la tarifa y por la quita de subsidio.
Sí, 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 sí. Y aparte por el hecho de que entramos en el ya después otoño o invierno, sí. Y bueno, y ahí el consumo de gas pega un fuerte salto, lógicamente por el tema de la calefacción.
Mira, en la estrategia de Mendoza, de la empresa que es distribuidora cuyana de gas, o Ecogas, la conocemos como Ecogas, el objetivo es trasladar la mayor parte del aumento de la tarifa al precio base, al precio estándar, para que la estacionalidad no sea tan brusca.
Claro.
Entonces prefieren tener una tarifa plana, alta, pero que la estacionalidad no marque, ¿sí?, un pico en cuanto al aumento, y eso poder dar un poco más de previsibilidad al consumidor. Ismael, sí. Dijiste sí. Una palabra clave recién, que es devaluación. Y si uno se pone a ver cómo se comportaron los dólares financieros, no el blue, pero sí los financieros, durante sí. las últimas 48 horas, dice...
Fueron para arriba.
Es algo que evidentemente no estaba en los planes del gobierno. Pensaron compensar ese con el BOPREAL, el bono este que sacaron para los importadores, para cubrir o compensar de algún modo a los importadores, y los importadores dijeron, no, yo me voy al contado con liqui, me la rebusco ahí y cumplo mis obligaciones de esa manera. La brecha ya está arriba del 40%. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo hacen para bajarlo, para reducir esa brecha? Que, como nos explicaba un economista acá el viernes pasado, debería no ser más alta del 10-15%, pero hasta ahí.
Bueno, el gran tema tiene que ver con el hecho, además, de que este fin de semana se amplía la cuota o los productos que de importación que se pueden pagar con dólares. Uh-huh. Por lo tanto, va a haber una mayor demanda de dólares por parte de los importadores. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Hasta ahora el gobierno estaba limitando los pagos de importaciones con el propósito de acumular un poco de reservas e ir liberando los pagos de importaciones de manera en cuotas, digamos.
Sí.
Eso el 13 de enero creo que ya se libera otra cantidad bastante, bastante importante, y por lo tanto va a haber una demanda adicional de dólares por parte de los importadores. Uh-huh. Segundo lugar, cosa que también creo que lo hemos comentado, pero hoy ya se concretó porque sale la resolución en el boletín oficial, ya el gobierno tomó 3.200 millones de dólares de las reservas del Banco Central,
sí,
para pagar deuda con acreedores privados. Uh-huh. Por lo tanto, las reservas del Banco Central bajaron, o van a bajar, porque sale la resolución hoy, seguramente se va a salir desde el punto de vista estadístico la información que dé a conocer el Banco Central en el día de hoy.
Sí, prácticamente vuelven a cero de nuevo.
Claro, o sea, todo lo que estuvo acumulando, gracias a que estuvo pisando importaciones, uh-huh, prácticamente desaparece.
Uh-huh.
Y a esto, si le agregamos la mayor demanda de dólares y lo que vos señalás, de que los importadores, el bono este que se le ofrecía a 5 años... no, los importadores no lo están aceptando. ¿Por qué motivo? Porque la idea de que el gobierno se compromete a pagar un nuevo bono de nuevo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta los incumplimientos reiterados que tuvo la Argentina, evidentemente no atrae a ningún acreedor.
Claro.
Y tomar el bono ya significa una desvalorización inicial, porque si yo lo quiero vender, un bono del Banco Central Argentino o del gobierno argentino, evidentemente en lo que se llama el mercado secundario vale muy poco. Uh-huh. Entonces prefieren directamente los dólares concretos y de esa manera realizar las compras del exterior que se necesita todavía, a pesar de la recesión, para mantener líneas de producción trabajando sin ningún tipo de problemas.
¿Y tiene alguna herramienta, Ismael, el gobierno? ¿Tiene algún tipo de herramienta financiera para potenciar esos bonos, para hacerlos un poquito más seductores?
Y no, ya con le ofrecía un 5% de interés anual en dólares. Uh-huh. No, ya está, listo. Hizo esa oferta y no prosperó. Me llama la atención que no hubieran consultado un poquito más a ver si había alguna atracción. Es decir, vos antes de emitir un bono de estas características, haces un tanteo para ver cómo viene la mano. Mire, muchachos, si tiramos esto, ustedes lo comprarían, etcétera, etcétera, para sanear un poco la deuda que tenemos con los importadores. Pero no sé. Me llama la atención que
sí, hasta ahora colocaron
se hayan largado la pileta, sí, sabiendo de que había poca agua.
El 10% lograron.
Por eso, muy poco, sí, teniendo en cuenta una deuda de arriba de los 50.000 millones de dólares.
Claro.
Esta es la situación. Por lo tanto, tenemos este estirón nuevamente del dólar, y además porque muchos están especulando, con razón, cada uno hará la evaluación que estime pertinente, de que la inflación se ha ido comiendo muy rápidamente la propia devaluación de Milei. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque si da efectivamente casi un 30% la inflación en diciembre,
y la devaluación fue del 50%
en enero, ya está. Y bueno, ya te comiste la devaluación y necesitas hacer otro retoque en el tipo de cambio. Y si haces un retoque en el tipo de cambio, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Uh-huh. La hizo Massa con el 20% en agosto y tuvimos esa disparada inflacionaria en septiembre y en octubre. Milei la hizo ahora y estamos en medio de esta disparada inflacionaria prácticamente alocada que hemos tenido y que seguimos teniendo ahora. Por lo tanto, se abre nuevamente ahí una desconfianza. Y muchos dicen que, bueno, más allá de la devaluación no hay un plan económico, y a esto hay que agregar que el gobierno, a través del DNU, evidentemente no inspira confianza para nada, porque indica de que no hay consenso político en la Argentina para llevar adelante las medidas que propone Milei y que las tiene que hacer por medio de un DNU, con lo cual altera totalmente el sistema político democrático que tiene la Argentina y no da seguridades. Lo único que puede dar seguridades, especialmente a inversores del exterior, es que las cosas se aprueben por ley y con un consenso amplio. Cuando vos tenés que sacar las medidas a través de un DNU, o sea, prácticamente a las patadas, evidentemente siempre...
Bueno, forma parte de estas estrategias de shock que también había anunciado Milei, y obviamente se sabía que iba a venir una catarata de impugnaciones. Finalmente la última palabra en esta historia la va a terminar teniendo la Corte. Eso está
claro, clarísimo. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Vos no vas a hacer ningún tipo de inversión si no tenés seguridad de que la
medida, te van a cambiar las reglas de juego dentro de un mes, eso está clarísimo.
Sí, tomo una decisión de inversión en base a un DNU, y si después se lo declara inconstitucional.
No, bueno, el problema es ese, el problema es que
si no lo aprueba el Congreso y lo rechaza. Mirá todas las cosas que hay en el medio.
Bueno, si el gobierno, hay una diferencia entre la inconstitucionalidad y el rechazo del Congreso. Creo que lo más grave a la hora de establecer seguridad jurídica es la probabilidad de que la Corte te lo declare institucional, porque ahí queda todo invalidado. Del otro modo, al menos lo que se actuó durante ese tiempo va a continuar vigente, pero el problema es justamente eso, que se declare inconstitucional.
Claro, bueno, pero continúa vigente a medias, digamos, y al mismo tiempo está la amenaza o la posibilidad de que te lo declaren inconstitucional.
Sí, exacto.
Entonces, vos decís, bueno, espera, esperemos, etcétera. Yo creo que nadie va a asesorar a una empresa importante diciéndole que haga determinado tipo de inversiones sobre una base jurídica tan estrecha, tan débil, sí, y políticamente también tan estrecha.
Sí.
Porque están en juego cientos de miles de millones de dólares en unos casos, ¿no?
Sí, nadie que vas a invertir miles de millones de dólares lo hace...
A tomarlo en base a un DNU.
En base a un DNU que ya está mostrando algunos puntos débiles. Si hubiese sido con algunas generalidades que obviamente se pueden sacar rápida y que no hace falta pasar por el Congreso y que no generaran tanto alboroto, bueno, tal vez uno lo pensaba. Esto sí está claro. Ismael, consulta. Salario mínimo vital y móvil.
Mira, salario mínimo vital y móvil, se tiene que reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para esta fecha. Ya se debería haber reunido. En realidad se tendría que haber reunido en diciembre. ¿Por qué motivo? Porque el último salario mínimo vital y móvil es el que se fijó hasta diciembre. En enero arrancó enero. Y yo, si hay una persona que le tengo que pagar en forma diaria un jornalizado, ¿qué valor le pago si tomo como referencia el salario mínimo? ¿Tomo el salario mínimo de diciembre? Bueno, evidentemente es muy bajo, está ya bajísimo por todo lo que hemos hablado de inflación. Sí. En una entrevista que
¿En cuánto estaba en diciembre?
El salario mínimo estaba en diciembre en 156 mil pesos mensual.
Sí, claro. Mirá qué loco, lo que hablábamos recién.
Estaba hablando de 500 mil.
Una familia tipo, con dos personas, si los dos adultos trabajan, no llegan.
No llegan.
Está lejísimo, además.
Está lejísimo, lejísimo, lejísimo. Entonces, en una entrevista que yo tuve oportunidad de hacerle al secretario de Trabajo, me dijo en los próximos días, y eso se lo hice ya hace más de 10 días, en los primeros días de enero se convoca el Consejo del Salario Mínimo. Ayer trascendió que se convocaría para fin de enero, pero todavía es un trascendido, todavía no está nada oficializado. Ahora, ¿cuál es el problema que hay ahí? El problema de convocar el Consejo del Salario Mínimo va más allá de fijar un valor para el salario mínimo. ¿Por qué motivo? Porque el Consejo de Salario Mínimo se compone de representantes empresarios, está ahí la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, etcétera, y del otro lado están representantes de la CGT, representantes de la CTA. Y ellos ahí se tienen que poner de acuerdo en un porcentaje de aumento. ¿Quién preside la reunión? El ministro de Trabajo, o en este caso sería el secretario de Trabajo o el Ministerio de Capital Humano. Al fijar un porcentaje para el salario mínimo, evidentemente están marcando la cancha para el conjunto de las paritarias, porque si la CGT y la UIA dicen que el salario mínimo, supongamos, en el primer trimestre debería aumentar, por decir algo, un 40%, ya le están dando un piso a las negociaciones paritarias de todas las actividades, de tanto del sector público como del sector privado. Ahora, en el medio, el 24 de enero, hay un paro de la CGT.
Sí.
Entonces, yo antes del 24 de enero no veo que en medio de que se está preparando un paro de la CGT vaya a haber una reunión del Consejo del Salario Mínimo.
Y no veo que la CGT vaya a negociar levantar el paro. Poco poder de fuego que le queda, lo perdería.
Claro, tendría que haber concesiones muy grandes por parte del gobierno en relación al DNU en el capítulo laboral para que lo hagan.
Tampoco tan grande. Alguno de los kioscos que le está cortando le dice, bueno, este te lo permito.
No, pero hay muchos temas, además de los kioscos, está el tema de las indemnizaciones, está también algún acuerdo, si bien no está en el DNU, en relación al tema de ganancias.
Sí.
No olvidemos que la CGT ahí salió a festejar con bombo y platillo cuando se sancionó la ley de exención de ganancias, y ahora el gobierno viene demorando el envío de una nueva ley para modificar ganancias.
A partir del reclamo de los gobernadores, que le dijo a Massa, no, che, vos sos, la verdad vos sos solidario y sos empático y con la nuestra.
Con la nuestra, claro. Ahora los gobernadores dicen, bueno, restituí o danos otra cosa.
Claro, bueno, justamente nosotros enseguida vamos a charlar un poco de eso, sobre cómo va a impactar en la baja de recaudación en las próximas paritarias estatales en la provincia.
Claro, bueno, todo ese paquete, entonces veo que el paquete es muy grande como para que haya ya una reunión del Consejo del Salario Mínimo. Hay muchas cosas que habría que pulir antes para poder convocarlo. Pero yo voy a ver si hoy me puedo comunicar con la Secretaría de Trabajo para que me confirmen si ese trascendido es real o no y si efectivamente hay una fecha. Y si hay una fecha, lógicamente, rápidamente la vamos a comunicar. Perfecto. Porque indica que hay un principio, por lo menos de acuerdo, en que ya se establezca algún porcentaje de incremento salarial que, digamos, tiene un abarca muy poca gente en relación al total de la fuerza de trabajo de la Argentina, pero que puede marcar una pauta para el conjunto de las paritarias de la Argentina.
Claro, es una referencia. Ahora, de las paritarias no está hablando nadie, ¿no?
Bueno, depende de los vencimientos que hay de las distintas paritarias. Generalmente, las paritarias en la Argentina, no, salvo la de bancarios, que es casi por año calendario.
Y juegan otro partido, además.
Sí, se fijan, bueno, y en bancarios es muy importante saber si qué pasa con ganancias, porque si se elimina, si pasan a pagar ganancias, el aumento de la paritaria tiene que ser muy superior para compensar lo que van a perder, porque van a perder un 25% del salario, si se restituye el tema de que vuelvan a pagar ganancias.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso tiene que estar despejado. Yo no puedo ir a una paritaria sin saber qué va a pasar con ganancias.
No, pero independientemente, más allá de los vencimientos de las paritarias...
Generalmente son en marzo y abril.
Claro, pero digo, estos índices inflacionarios tan altos advertirían que puede llegar a adelantarse... Sí, la
claro, pero como estamos todavía en periodo de vacaciones, muchas fábricas están... Creo que el tema, por eso saco a bancarios, pero creo que marzo, bueno, aparte marzo la inflación, sabemos que marzo generalmente por el reinicio de las clases, las cuotas de los colegios, de los chicos, etc.
Es estacionalmente alto.
Es alto también, entonces, bueno... no sé, realmente vamos a estar en un año muy, pero muy complicado, mucho más complicado que en el año 2023. Miren de qué comparación estamos haciendo.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hay que desactivar un montón de bombas.
Sí, el tema es que a veces desactivas una bomba...
Claro, no es justamente desactivo una y pongo una peor.
No, y a veces falla y la bomba te explota.
Te explota, tal cual.
¿Está claro? ¿Y a quién le explota?
No, a todos.
A que fue a desactivar la bomba.
Sí, tal cual.
Cuidado con eso de las bombas, ¿no?
Sí. Bueno, justamente, tema tarifario, enseguida lo vamos a hablar, mucho tiene que ver con eso.
Así es.
Así que, Ismael, nos estamos comunicando, nos escuchamos el jueves.
Así es. Chau,
un abrazo. Chau.